Vamos a leer ahora en Génesis 32. Bueno, vamos a seguir leyendo a partir del versículo 13 de Génesis 32. Génesis 32, del 13 al 21. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, «Pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada». Y mandó al primero diciendo, «Si Esaú, mi hermano, te encontrare y te preguntare, diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veréis su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Estamos en el tiempo de los campamentos. Como he dicho hace un momento, este mes se hacen los campamentos para estudiantes de los GBU y en agosto el campamento de niños de nuestra iglesia, y también hay otros campamentos que otras iglesias aquí en la isla están haciendo para los niños. Y curiosamente este pasaje que nos toca estudiar esta mañana empieza y termina con campamentos. Porque Génesis 32 empieza, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y esa palabra hebrea, Mahanaim, significa, como pone abajo en las notas, al pie de página, dos campamentos. Así que empieza con ese campamento de Dios, o dos campamentos, y al final, versículo 21, dice, pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Entonces, el pasaje que vamos a mirar ahora, del 1 a 21, empieza y termina con campamentos. Y nos acordamos, o yo me acordé de una frase en uno de los salmos, que tiene bastante que ver con esta primera parte del capítulo, donde dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. El ángel del Señor acampa, hace su campamento alrededor de los que le temen. Es una promesa de esa protección especial del Señor, de su pueblo, a veces a través incluso de sus ángeles, que también sirven esa función a veces de proteger y acompañar a los creyentes. Y es que el Señor sabe cuándo sus hijos necesitan ánimo y consuelo. Por eso, cuando Jacob está a punto de salir de donde él lleva 20 años viviendo con su tío Labán, y en ese país tan lejos de su propia tierra, y él está a punto de regresar a su casa con su familia, y él, como veremos ahora, tiene miedo, él está preocupado, pero justo en ese momento Dios le da esa manifestación de ángeles de Dios, como si fuera un campamento alrededor de él, para infundirle tranquilidad y seguridad ante lo que le esperaba en la tierra de Canaán. El Señor sabe cuando necesitamos de sus ángeles o de su ayuda o de su protección o de lo que sea. Aunque el protagonista de esta historia es Jacob, hay un importante mensaje aquí para nosotros también. Y lo voy a resumir esta mañana en tres palabras clave. Tres palabras clave. La primera es la palabra preocupación. Preocupación. Como ya he dicho, y como ya sabéis si habéis estado siguiendo estas predicaciones sobre Génesis, Jacob lleva por lo menos 20 años, quizás más, pero como mínimo lleva 20 años fuera de casa, en un país lejano para él, Mesopotamia, os acordáis, 800 kilómetros de su casa en el sur de la tierra de Canaán, en Beersheba, donde él había vivido con sus padres y con su hermano antes de salir para Mesopotamia. Entonces él lleva 20 años o más fuera de casa y ahora está a punto de volver a casa. Cuando él salió de casa, salió solo, pero ahora vuelve con dos esposas y sus respectivas criadas y también con por lo menos 11 o 12 hijos, y va a tener más todavía, pero Jacob está profundamente preocupado en ese momento cuando él está a punto de volver a casa. ¿Por qué está preocupado? Está preocupado por el tema de su hermano Esaú, su hermano mellizo. Porque la última vez que él tuvo noticias de su hermano, Esaú, su hermano quería matarle. Y de hecho fue por ese motivo principalmente por lo que Jacob había huido de su casa y de su pueblo, lejos, aconsejado por su madre, Rebeca sobre todo, y él se había marchado, sí, para buscar una esposa, pero también para poner mucha distancia entre él y su hermano, porque su hermano tenía ganas de matarle. Y Jacob, ahora, 20 años después, él no ha escuchado ningún cambio de actitud en su hermano. Él piensa que nada más volver a su casa se va a encontrar con un hermano que todavía está deseando acabar con su vida. Y ahora tiene una familia y está preocupado no solo por él y por su vida, está preocupado por las vidas de sus esposas y de sus hijos, etcétera, etcétera. Y él tenía entonces esta profunda preocupación en cuanto a su retorno a su casa y sobre todo a su hermano Esaú. Y ahora, cuando él está cerca, él manda unos mensajeros, unos siervos de él para ir a llevar unos regalos a Esaú, a su hermano. Pero cuando vuelven los mensajeros, lo que le dicen a Jacob es que viene Esaú con 400 hombres. Viene con 400 hombres. Y claro, Jacob se preguntaría, ¿y para qué viene mi hermano hacia mí con 400 hombres? Y seguramente eso le confirmaría en su miedo de que su hermano seguía con la intención de intentar matarle. Y ahora tenía incluso 400 hombres acompañándole y Jacob estaba con sus esposas y con las criadas de ellas y con sus hijos, quizás con unos cuantos siervos, pero vienen ese pequeño ejército acompañándole a Esaú, quizás con la intención de llevar a cabo su deseo de matar a Jacob y quizás también a hacerle daño a su familia. Que yo sepa, y espero que sea así, ninguno de nosotros se encuentra en la misma situación que Jacob en ese momento de su historia, de su vida. Puede ser que algunos de nosotros también tengamos situaciones familiares difíciles, incluso tensas, tristes, pero vamos, me imagino que no estamos temiendo, ninguno de nosotros, que algún hermano, algún pariente nuestro tenga la intención de matarnos a nosotros y quizás a nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos. Yo espero que no haya nadie aquí en esa situación en la que se encontraba Jacob en ese momento. Entonces, ¿cómo podemos aplicarnos a nosotros esta historia? Porque se supone que cuando leemos la Biblia, cuando se predica aquí en la iglesia la palabra de Dios, siempre tenemos que buscar la conexión entre lo que leemos, lo que oímos y nosotros y nuestras vidas. Pero entonces, ¿cómo nos aplicamos una historia que a primera vista poco tiene que ver con nosotros? Si yo no soy Jacob, si yo no estoy en la misma situación que él, él estaba volviendo a su casa, cruzando las fronteras y tal con su familia, temiendo a su hermano y tal, yo no me encuentro, vosotros no os encontráis en esa misma situación. Entonces, ¿cómo tenemos que aplicarnos a nosotros? ¿Cuál es el mensaje para nosotros de esta historia que nos toca mirar hoy? Y lo que os voy a sugerir es que una forma, una manera, quizás la mejor forma de aplicarnos pasajes como este pasaje es a través del Evangelio. Quizás esa sea la forma, la mejor forma de encontrar el mensaje del Señor para nosotros en este pasaje o en cualquier pasaje de la Biblia. Estoy intentando en esta serie de predicaciones sobre Génesis transmitir la idea de que Jesús está en toda la Biblia, el Evangelio está en toda la Biblia, también en Génesis, y sin forzarlo, sin caer en interpretaciones que no tengan ninguna base, tenemos que buscar a Jesús y buscar el Evangelio en cada pasaje. Y es lo que voy a hacer esta mañana con este pasaje, sin, espero, forzar nada, sino simplemente buscando la clave en el mensaje del Evangelio y en el mensaje acerca de Jesús. Y lo que os voy a decir es lo siguiente en este primer punto sobre la preocupación que tenía Jacob. La preocupación de Jacob ante el inminente encuentro con su hermano Esaú es una ilustración de la preocupación que nosotros debemos tener ante el siempre inminente encuentro con Dios. Lo voy a repetir y que penséis sobre este resumen. La preocupación de Jacob ante el inminente reencuentro con su hermano Esaú es una ilustración de la preocupación que nosotros debemos tener ante nuestro inminente, siempre inminente encuentro con Dios. Y a lo mejor algunos de vosotros estáis pensando, después de escuchar esto, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver lo de Jacob y su encuentro con Esaú? ¿Qué tiene que ver eso con mi encuentro con Dios o con nuestro encuentro con Dios? Y espero mostraros que sí que hay comparaciones perfectamente válidas, legítimas, que podemos hacer entre lo de Jacob y su hermano y nuestro encuentro con el Señor. Porque, como veremos después, la palabra de Dios nos exhorta a prepararnos para nuestro encuentro con Dios. Y yo estoy diciendo que en eso podemos ver una pequeña comparación entre lo que le pasaba a este hombre Jacob y nosotros ante ese encuentro nuestro con el Señor. Pero vamos, rápidamente os propongo cuatro puntos de conexión entre lo que estaba pasando con Jacob y nuestro encuentro cualquier día con el Señor. Primero la palabra ofensas. Jacob había ofendido a su hermano. Más de una vez le había engañado. Jacob se conocía como un engañador y además su nombre más o menos significaba engañador, suplantador, engañador, alguien que engañaba a la gente. Desde que salió del cuerpo de su madre cuando nació, Jacob se le conoce como, como engañador. Y él había engañado a su hermano varias veces y le había ofendido. Había causado una ofensa, más de una ofensa, contra su hermano. Y por eso su hermano quería matarle, sin justificar eso. Y nosotros también hemos ofendido a alguien. En este caso no estoy hablando de ningún pariente nuestro, humano. Estoy hablando de Dios. Y estoy diciendo que al igual que Jacob había ofendido con lo que había hecho a su hermano, nosotros, salvando las distancias, hemos ofendido al Señor. De hecho, nuestras vidas le ofenden al Señor continuamente porque somos pecadores. Y en el fondo, el pecado es ofender a Dios. Y nuestras vidas le ofenden. Y a veces pensamos que no somos tan malos porque limitamos nuestra idea de lo que es ofender a Dios a cuatro cosas especialmente graves, como el asesinato o ser terrorista o algo así, y nos sentimos, por lo tanto, inocentes o por lo menos bastante buena gente. Pero es que nuestros pensamientos ofenden a Dios. Nuestras palabras le ofenden. Cuando le hacemos daño a la gente, ofendemos también al Señor, porque Él es el Creador y la gente está hecha a imagen y semejanza de Dios. Pero no solamente ofendemos a Dios con todo eso, ofendemos a Dios con lo que no hacemos debiendo hacerlo. Pecados de omisión, que seguramente son la mayoría de nuestros pecados. Las cosas que debiendo hacerlas, no las hacemos. Pero claro, a esos pecados nosotros no les damos ninguna importancia. Solo damos importancia a los pecados de comisión, no a los pecados de omisión. Y por lo tanto, estoy diciendo que ahí vemos una pequeña comparación con Jacob, que había ofendido a su hermano, y nosotros también hemos ofendido al Señor. La segunda palabra es la palabra indignación. Esaú, por lo menos 20 años antes, cuando pasó lo que pasó con Jacob, engañándole, quedándose con la primogenitura, quedándose con la bendición de su padre, después huyendo y tal, Esaú estaba en aquel entonces por lo menos indignado con su hermano y por eso quería matarle. Ya no aguantaba más todas esas ofensas y engaños de su hermano. Y Dios, permitidme que lo diga con claridad, aunque no os guste, Dios, aunque es un Dios de amor, es un Dios muy bueno y lo es un Dios bondadoso, es un Dios generoso, es un Dios paciente, pero también es un Dios que se indigna con el pecado. Y creedme, si Él no fuera así, sería un Dios terrible. Porque aunque no nos guste la idea de la indignación de Dios, imaginaos que Dios contemplara 6 millones de judíos en el holocausto, asesinados, y que Dios no sintiera algo de indignación ante hechos así. Hemos escuchado, visto noticias esta semana de atentados terroristas en Turquía, en Bangladesh, en diferentes países. Imaginaos que Dios, al contemplar todo eso, fuera indiferente, no se indignara, no sintiera nada. ¿Querríamos un Dios así? Yo creo que no. La indignación de Dios no es algo malo, es algo necesario por el hecho de ser Él un Dios también justo y santo y no solamente un buenazo. Y entonces, al igual que Esaú estaba indignado con su hermano, tenemos que entender que hay un sentido en el cual Dios mismo está indignado con nosotros por nuestros pecados. Vale, no somos tan malos como otros, quizás. No hemos hecho esto y aquello. Nuestros pecados son más pequeñitos, no tienen tanta importancia. No hacemos tanto daño a la gente como el daño que han hecho otros o que siguen haciendo. Pero aún así, la palabra de Dios enseña que Dios está indignado. La frase que se usa es la ira de Dios, la ira de Dios. La ira de Dios es una realidad. Y como vamos a cantar al final, en la última canción, la maravilla de la muerte de Jesús en la cruz es que su muerte nos salva a nosotros que creemos en Él de la santa ira, indignación de Dios. Si no hubiera sido por la cruz de Jesús, todos nosotros, de forma ineludible, hubiéramos tenido que enfrentarnos con la ira, la indignación de Dios y sentirla en nosotros durante toda la eternidad. Pero es gracias a Jesús, como veremos esta mañana, que ya no es necesario que nos tengamos que enfrentar a la indignación de Dios gracias a la cruz de Cristo. Otra palabra que podemos usar para comparar a Jacob con nosotros es la palabra peligro. Jacob estaba preocupado porque él se creía que estaba en peligro de su hermano. Él creía, y sobre todo cuando se enteró de los 400 hombres, él se creía que su vida corría peligro y también quizás su familia. Y estaba súper preocupado por eso, por el peligro en el que o se encontraba o él se sentía que estaba en ese peligro. Y nosotros debemos sentir que estamos en peligro. Me refiero a en nuestra condición de seres humanos, pecadores, ante un Dios justo y santo, y le hemos ofendido, y somos pecadores, y pecamos diariamente de miles de maneras que ni siquiera somos conscientes de ello. Y deberíamos sentir el peligro espiritual. La razón por la que a lo mejor tú no tienes mucho interés en el Evangelio, o la gente fuera de la iglesia pasa olímpicamente del Evangelio, es porque hoy día casi nadie se siente en peligro ante Dios. Pero hay un peligro ante Dios. Hay un peligro real, que no es un cuento, es algo verdadero, y se llama la condenación eterna, y se llama el infierno. Y son palabras mayores que a los predicadores no nos gusta usar esas palabras. Si podemos evitar usarlas, mejor, porque no queremos dar la impresión de estar atacando, amenazando a la gente, y es verdad, ni yo ni ninguno de nosotros queremos amenazar a nadie, pero amenazar no, pero advertir o avisar sí, porque si el peligro existe y es real, más vale que nos enfrentemos al peligro para poder evitarlo. Entonces, ahí también podemos ver una pequeña comparación entre Jacob en peligro y nosotros en peligro ante nuestro inminente encuentro con el Señor. Y otra palabra es la palabra miedo. Jacob tenía miedo, no hay ninguna duda. Además se nos habla claramente del miedo que él tenía pensando en lo que le esperaba de su hermano y de esos hombres que estaban con él, etcétera, etcétera. Y hay un miedo, hay un temor. Quizás nos guste más esa palabra, pero hay un temor que es sano. Hay otros temores y miedos que no son nada sanos, que no debemos tener, que debemos luchar contra, pero hay algunos temores que son buenos, como el temor del Señor es el principio de la sabiduría. No podemos ser sabios, no podemos empezar a ser sabios si no tememos al Señor, porque Él es un Dios también temible, un Dios que merece respeto. Debemos ser reverentes ante Él. Él no es cualquier persona, cualquier ser, es alguien especialmente santo, es diferente, totalmente diferente de cómo somos nosotros, y es conveniente que le temamos a Dios de verdad. Que hemos dicho antes, el ángel del Señor acampa alrededor de quienes, de los que le temen. Ahí está ese temor santo, necesario. Y con todo esto, que es el primer punto, lo que pretendo transmitiros es la idea de que en esta historia de cuando Jacob está volviendo a casa con su familia, pero está preocupado ¿Qué nos va a pasar cuando me encuentre con Esaú? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué nos va a hacer? ¿A qué vienen esos 400 hombres con él? ¿Cuál es su intención? Seguramente no es buena, será mala para hacernos daño. Y estoy diciendo que, aunque no estemos en la misma situación que Jacob, el Evangelio nos enseña que hay una preocupación espiritual buena y necesaria también para nosotros ante nuestro encuentro con el Señor. Porque un día tú y yo, cada uno de nosotros, nos vamos a encontrar ante Dios. Vamos a tener que comparecer como si fuera en un juicio. Vamos a tener que comparecer todos nosotros ante Dios. Y es bueno que nos preocupemos por ese tema para que nos podamos preparar. Y eso me lleva a la segunda cosa que quiero decir. Primera palabra clave, preocupación. Segunda palabra clave, preparación. Porque, ¿qué hizo Jacob estando preocupado así por el encuentro inminente con su hermano? ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Porque no permitió que el miedo que tenía le paralizara. A veces el miedo hace eso, ¿verdad? El miedo nos paraliza y nos hace como impotentes para hacer nada. Pero Jacob no fue así con él, porque en vez de dejarse paralizar por el miedo, todo lo contrario, el miedo y la preocupación le hicieron moverse y hacer cosas para prepararse para el encuentro con su hermano. Si os fijáis en el título, al principio de este capítulo 32 de Génesis, dice: Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Se prepara. No solamente le preocupaba ese encuentro, sino que él se preparó para el encuentro con su hermano. ¿Qué hizo para prepararse? Básicamente hizo cuatro cosas. Primero, envió mensajeros a Esaú para preparar el terreno con su hermano. Segundo, dividió a su familia en dos grandes grupos para que si Esaú y sus hombres les atacasen, por lo menos quizás uno de los dos grupos pudiera escapar, aunque el otro no. Entonces él divide a sus mujeres y a sus hijos, a toda la gente en dos grupos, enviándolos en dos direcciones distintas, con la idea de que, bueno, si nos atacan, por lo menos que se salven algunos, aunque no nos salvemos todos. Está tomando medidas para prepararse para lo peor. En tercer lugar, Jacob hace una preciosa oración. De hecho, creo que es la primera oración de Jacob que tenemos en la Biblia, pero es una oración preciosa a partir del versículo 9 de Génesis 32. Escuchad esta oración. Dijo Jacob, es decir, se lo dijo a Dios: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy, quiere decir, no me merezco todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, o sea, sin nada, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. Ahí está el miedo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. No solo se preocupaba por él, sino por su familia. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Son cuatro versículos. Pero es una preciosa oración de alguien que se siente muy necesitado de Dios en ese momento. Y si no aprendemos nada más de Jacob, que aprendamos de él a orar. Y a orar así. Aunque no aprendamos nada más, pero por lo menos que aprendamos eso. Pero luego también, la cuarta cosa que hizo para prepararse para su encuentro con su hermano, fue prepararle un regalo. Era un regalo que a lo mejor a nosotros no nos haría mucha ilusión, un montón de animales, ¿no? Que no me regalen ganado. A mí no me sirve un montón de ovejas y cabras y ganado. No quiero ese tipo de regalo. Yo me quedo con el dinero. Pero en aquel entonces, ¿sabéis lo que sería regalar a alguien más de 500 animales? Estamos hablando de más de 550 animales. Y Jacob prepara eso como regalo. Es como un regalo millonario en un sentido. Porque el valor de las posesiones en aquel entonces y en cualquier situación agrícola se mide por el valor del ganado. Cuando no hay bancos y otras cosas y coches y todo lo demás, tecnología, lo que vale es el ganado. El ganado tiene un valor inmenso y Jacob está preparando más de 500 animales como regalo para su hermano. Y todo esto lo hace Jacob para prepararse para su encuentro con su hermano. Y dejadme aquí que os recuerde esa frase del libro de Amós. No hace falta que lo busquéis. Pero en el libro de Amós 4.12, segunda parte, dice: Israel, prepárate para tu encuentro con tu Dios. Dirigiéndose el profeta a Israel, dice: prepárate, Israel, para tu encuentro con tu Dios. Y lo que os quiero decir con esto es: la preparación que hizo Jacob para su encuentro con su hermano Esaú es una ilustración de la preparación que nosotros debemos hacer para nuestro ineludible encuentro con Dios. Porque un día nos vamos a encontrar con Él. No hay ninguno de nosotros, ni uno solo. No hay nadie aquí que no se vaya a encontrar un día con Dios. No hay salida, no hay escapatoria. No va a haber ausencias del juicio delante de Dios. Todos nosotros vamos a tener que comparecer ante Él. Y por lo tanto, lo más sensato que podemos hacer aquí y ahora es prepararnos para ese encuentro con Dios, porque no vamos a poder eludirlo. Y por lo tanto, la única alternativa que tiene sentido es que nos preparemos para ese encuentro con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Dejadme sugerir tres cosas y seguimos. Primero, tenemos que enfrentarnos a nuestra verdadera situación delante de Dios. Jacob hizo lo que hizo porque en vez de hacer como el avestruz y esconderse la cabeza en la arena, Jacob se enfrenta con lo que hay. Viene Esaú, vienen con él 400 hombres, me voy a preparar. Es decir, él fue realista. Él se enfrentó con lo que había. Y nosotros tenemos que enfrentarnos con lo que había en cuanto a nosotros. Dios existe, nosotros le hemos ofendido, hay un peligro de perdición, de condenación, y lo mejor que podemos hacer es tomarlo en serio y prepararnos para nuestro encuentro con Él. Y para eso tenemos que enfrentarnos con nuestra verdadera situación según la Biblia. A veces pensamos, y la gente lo dice, yo estoy seguro de que a mí no me va a pasar nada porque no soy tan malo. A lo mejor no somos tan malos, pero según la Biblia, todos estamos bajo el juicio de Dios por naturaleza. No nos comparemos con gente peor que nosotros. Midamos nuestra situación a la luz de la santidad de Dios y de Cristo y de toda la palabra de Dios. Y ahí es donde vemos nuestra verdadera situación espiritual delante de Dios. En segundo lugar, tenemos que arrepentirnos. En un sentido, lo que hizo Jacob cuando él hizo lo que hizo fue un reconocimiento de que él no había actuado correctamente años antes con su hermano. En el regalo que valía tanto que le preparó para su hermano, él estaba reconociendo no solamente el miedo, sino que él había actuado injustamente con su hermano. Y hubo algo de arrepentimiento lo que hizo. Pues nosotros necesitamos arrepentirnos. Arrepentirnos no es decir cuatro rezos y con eso ya hemos cumplido. No se trata de un rito religioso. No puede, eso no es arrepentimiento. Penitencia no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de verdad en nosotros. Tenemos que hacer un cambio real en, dentro de nosotros y luego también fuera en nuestro comportamiento. Y la otra cosa que tenemos que hacer, muy importante para prepararnos, es confiar en Jesús y solamente en Él para tener paz con Dios. Si hemos ofendido a Dios, y es así, y si no podemos acumular buenas obras o cosas buenas para quedar bien y para equilibrar la balanza a favor nuestro, la única esperanza que hay para gente como nosotros es confiar plenamente en Jesús como el único que nos puede reconciliar con Dios. Por lo tanto, ante nuestra preocupación natural, por ese día cuando nos vamos a encontrar con Dios, siendo nosotros pecadores, siendo Él muy santo, esta es la única manera de que nos podamos preparar. Enfrentarnos con nuestra verdadera situación espiritual, arrepentirnos sinceramente en el corazón y demostrarlo, pero también y sobre todo confiar plenamente en Jesús como el único que nos puede salvar de la santa ira o indignación de Dios. Vamos a pasar rápidamente a la tercera y última palabra clave, que es casi la mejor. Después de preocupación, primera palabra clave, preparación. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Viene la tercera palabra, que es la palabra propiciación. Preocupación, preparación y propiciación. Porque, ¿por qué envió Jacob a todos esos animales, más de 550 animales, ¿por qué lo hizo? No solo para quedar bien con Esaú. No para sobornarle. Jacob esperaba aplacar la ira, la indignación de su hermano a través de esos animales. Fijaos en los versos del 16 al 20, no lo vamos a leer todo, pero dice que entregó a los animales a sus siervos, separando las diferentes manadas. Y después dice a los siervos lo que tienen que decirle a Esaú cuando se encuentren con él. Pero la clave está en el versículo 20. Porque dijo, esto es Jacob hablando a sí mismo, y dice: apaciguaré su ira con el presente. El presente quiere decir con el regalo que le estoy haciendo. Apaciguaré su ira de mi hermano con el presente, con el regalo que va delante de mí. Y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. En otras palabras, lo que pretendía Jacob con todos esos animales, más de 500 animales que valían tanto, lo que él pretendía era hacerle a Esaú propicio hacia él, hacerle favorable, tranquilizarle para que ya no sintiera esa indignación de antes hacia él. Él esperaba con los animales, regalándole tantos animales, él esperaba hacer propiciación. Propiciación es cuando se aplaca la ira de alguien a través de un regalo, de una ofrenda. Pero, ¿cómo podemos leer estas palabras y no pensar en Jesús? ¿Cómo podemos leer estas palabras siglos antes, casi 2000 años antes de Cristo? Pero ¿cómo podemos leer estas palabras de Jacob y no pensar directamente en lo que Jesús vino a hacer por nosotros? Déjame que vuelva a leer las palabras y enseguida estamos todos pensando en Jesús. Espero, dice, apaciguaré su ira con el regalo que va delante de mí y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Pero nosotros, no necesitamos ya darle a Dios un montón de animales. Dios no quiere eso de nosotros, como si fuera un regalo nuestro. Señor, toma todo esto, o toma un cheque por un montón de dinero, pero el Señor no busca de nosotros nada así, ningún tipo de regalo o de ofrenda de nuestra parte para que Él se reconcilie con nosotros. Y es porque Jesús, el Cordero de Dios, se ofreció a sí mismo en su encarnación, en su vida, pero sobre todo en su muerte en la cruz. Él se ofreció a sí mismo a Dios por nosotros, en nuestro lugar, para apaciguar Él la ira de Dios con el regalo de sí mismo, poniéndose en nuestro lugar en la cruz para nuestra salvación. Y por tanto, lo que hizo Jacob con los animales no es más que una ilustración de la maravilla del Evangelio de Cristo, ofreciéndose a sí mismo en la cruz para apaciguar la ira de Dios que nosotros, no Él, merecíamos. Jesús hizo propiciación. Hizo a Dios, Padre, propicio, misericordioso, favorable para con nosotros, atrayendo sobre sí mismo la justa ira de Dios que tú y yo merecíamos para que nos pudiéramos librar de la ira de Dios y estar en paz con Él. Gracias a Jesús, gracias al hecho de que el Padre le dio la espalda a su propio Hijo durante esas horas que Él estuvo colgado en esa cruz, produciéndose aquel grito de desolación de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero es gracias a eso, gracias al hecho de que el Hijo se puso ahí en nuestro lugar, hecho pecado por amor a nosotros, el Padre dándole la espalda, el Hijo sintiendo la ausencia favorable de Dios, porque en ese momento Él estaba siendo hecho pecado por nosotros. Pero es gracias a eso que nosotros podemos ver el rostro de Dios. Porque Jacob esperaba no solamente apaciguar la ira de su hermano, esperaba ver el rostro de su hermano y esperaba ser aceptado por su hermano. Y todo eso que esperaba Jacob es lo que a nosotros nos ofrece Jesús en el Evangelio. Él murió en la cruz para apaciguar, aplacar la ira de Dios que estaba sobre nosotros, para que pudiéramos un día ver el rostro de Dios y para que pudiéramos ser aceptados por Él. ¿Veis cómo estas historias en Génesis, aunque son historias también verdaderas, que realmente ocurrieron así, pero aparte de eso son ilustraciones del mensaje del Evangelio y el mensaje del Señor Jesucristo? El apóstol Pablo en en una de sus cartas, Segunda de Corintios, dice en un momento como una exclamación: gracias a Dios por su don inefable. Es decir, nosotros somos salvos no por hacerle nosotros un regalo a Dios como hizo Jacob a Esaú. Nuestra salvación viene por el regalo que Dios mismo nos hizo a nosotros. Y ese regalo se llama Jesús. Y dice: gracias a Dios por su regalo inefable. Inefable quiere decir que no hay palabras. Que no hay palabras adecuadas para resumir tanto amor, tanta bondad, tanta misericordia. Dice: gracias a Dios por su regalo que no tiene palabras. Porque nosotros no tenemos que darle a Dios nada. Porque Él ya dio todo por nosotros. Y Él hizo propiciación. Son palabras que estamos pensando. ¿Y qué quiere decir eso? Es una palabra larga. Explícamelo. Propiciación. Pero propiciación, vale, vamos a usar otras palabras. No importa, pero es la idea de que aún mereciendo nosotros la ira de Dios, la perdición, la condenación, pero gracias al hecho de que Jesús mismo recibió plenamente esa ira de Dios en su cuerpo, en la cruz, nosotros podemos vernos librados. Satisfecha la justicia de Dios, tranquilizada la ira de Dios, y nosotros no hemos hecho nada para merecer eso. Pero solo por el hecho de creer en Él, lo que Él hizo por nosotros, viene a nuestra cuenta y somos salvos. No estoy quitando nada de la historia de Jacob y de su hermano Esaú. No estoy quitando nada del hecho de que son historias verídicas. No son cuentos. No quiero que salgáis pensando: ah, entonces si esto tiene que ver con Jesús y con el Evangelio, no importa que ocurriera así o no. La historia es una historia real, una historia verídica. Realmente, unos 1900 años antes de Cristo, ocurrió todo esto. Jacob estaba preocupado realmente. Jacob existía, estaba preocupado, tenía que enfrentarse con su hermano, estaba con miedo y tal. Es decir, todo esto pasó así. Pero todo ello apunta a Jesús y apunta al Evangelio. Y termino con esto. Si Jacob estaba preocupado y tenía miedo de su hermano, ¿cuánto más debemos nosotros estar preocupados por nuestras ofensas contra Dios y tener miedo ante nuestro inevitable encuentro un día con Él? Segundo, si Jacob hizo todo lo que hizo para prepararse para ese encuentro con Esaú, ¿cuánto más no deberíamos nosotros prepararnos para nuestro encuentro con Dios? ¿Cómo somos capaces de vivir cada día solo preocupándonos por lo más inmediato? Yo entiendo eso. Yo también tengo que comer para vivir. Yo también puedo enfermar. Y yo entiendo eso. Pero ¿cómo podemos ser capaces de vivir cada día solamente preocupándonos por lo que tenemos delante de la nariz y no ver más allá? Es que viene una muerte. Viene Jesús por segunda vez. Viene un juicio final. ¿Nos hemos preparado para todo eso o solo para la comida de hoy a las 2:30? Debemos tomar en serio el peligro espiritual en el cual podemos estar. Tenemos que arrepentirnos de verdad, de corazón, y tenemos que confiar en Jesús, no en nosotros, no en mejorar o reformar nuestras vidas, a ver si podemos ser un poco mejores. No es eso, es confiar en aquel que murió en la cruz y confiar en Él, echarnos sobre Él para que nos salve Él, no nosotros mismos. Y finalmente, si Jacob puso su esperanza en aquel regalo de ganado, más de 550 animales de diferentes tipos de animales, para apaciguar así la ira de su hermano, ¿cuánto más, digo yo, debemos nosotros poner toda nuestra esperanza en el Cordero de Dios, que fue a la cruz por nosotros, para pagar por nuestros pecados, para apaciguar la ira de Dios, para hacer al Padre propicio para con nosotros, para hacernos a nosotros aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia? Vamos a orar. Señor, una vez más, te pedimos que nos des entendimiento, no solo de una historia bonita sobre estos personajes, sino que nos des entendimiento de lo que hizo tu Hijo, Jesús, por nosotros. Que entendamos la cruz, que entendamos lo que estaba pasando cuando Jesús daba su vida, derramaba su sangre por mí, por nosotros. Señor, danos por tu Espíritu entendimiento de eso sobre todo, para que seamos creyentes de verdad, confiando en Él, en el Cordero de Dios, para que Él sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén.